Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, por si acaso faltaba algo a la gente que tiene algún padecimiento de circulación, encima estas oscilaciones que está habiendo de temperaturas ya es que te dejan absolutamente tarumba. Pero es igual, porque llega Adrián y Adrián nos dice qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿qué tiene la farmacopea para ayudarnos de mundo natural? Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Es muy importante lo que comentas, muy importante trabajar sobre esa circulación de retorno que, ojo, es uno de los grandes afectados por el COVID-19 y poco se ha hablado de eso, esos microtrombos subclínicos que está provocando.
Que se quedan.
Entonces se ha descubierto al final y yo creo que eso también ha ayudado a modificar un poco los tratamientos. Entonces es importante, Federico, el 80% de los trombos en nuestro organismo lo fabricamos en el sistema venoso, esa circulación de retorno, esa circulación periférica. Y a muchas personas se ven afectados en las piernas y otras veces, que incluso hay en otros órganos, porque muchas veces asociamos toda la inflamación venosa a las piernas, ¿no? Hay personas que lo padecen en los testículos, en el estómago, en todos los órganos hay vena, por lo tanto se pueden inflamar. Es importante trabajar en este sentido. Hay que dejar de ir a la parte más sintomática, que es cremas con anestésico para anestesiar un poco las piernas y no sentirlas cansadas, inflamadas. Ese efecto, pues, hay que superarlo. No digo que en un momento determinado, pues, nos alivie, pero hay que ir
sobre
a la
todo
causa.
El efecto frío, ¿verdad?
Exactamente.
Tiene un efecto psicológico muy, muy positivo.
Hombre, te lo aplicas y, por supuesto, que sientes alivio. Pero mañana, si no trabajas la causa, vuelves otra vez a repetir la misma rutina. Entonces, ¿qué proponemos nosotros desde el mundo natural? Pues proponemos un producto, se llama Barifin, contiene el rusco y el castaño de India, con un efecto más reductor sobre los vasos sanguíneos, y además la rutina, la esperidina, los flavonoides cítricos, la proantocianina de la uva, la vitamina C necesaria para estimular esas células fábricas que tenemos en la capa media que fabriquen el relleno, el sostén, la reparación de esos vasos y que además tenga un efecto más fluido sobre el tráfico de la sangre por estas venas. Entonces es muy importante este Barifin, podemos tomar una cápsula al día o lo tenemos también en crema, esa opción para los polimedicados pues es una buena opción o para las personas que quieren hacer un trabajo más intensivo pues se lo pueden aplicar un par de veces al día y veremos cómo vamos a buscar con el efecto frío que tiene y todos los ingredientes de origen natural el refuerzo de esta circulación venosa. Entonces es una buena opción para no vivir cada día con la angustia de sufrir las piernas cansadas, piernas hinchadas.
Muy bien, pues hay un teléfono.
Bueno, pues ahí estaba, y el teléfono, y hay que consultar, que no pasa nada, si además en Mundo Natural siempre nos cuentan.
Claro.
¿Quién no está polimedicado en España? Pues el que está muerto. O sea, el que está vivo tiene algún tipo de medicación. Vivimos tantos años que seguro. Y todo el mundo ahora se ha vuelto muy aprensivo, pero mucho.
Claro,
Entonces, lo mejor es quitarte el miedo, pues consultando.
En el 91446000, 91446000. Y recordad que también hay página web para farmaciamundonatural.es, sencillísima, con todos los pedidos a nuestro domicilio directamente, para farmaciamundonatural.es. Adrián, gracias.
Muchas gracias, Isabel, Federico. Hasta luego.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, creo que estamos, Isabel, ya en una fase totalmente nueva Y sin embargo, de la que no tenemos muy claro,
¿no?
Casi nada, porque más que nada porque además ya estamos tan despistados con este maldito gobierno que ya no se sabe lo que está prohibido, permitido, adjunto, ya es que no hay manera.
Estamos
pero
en la segunda
tenemos
fase.
Gente que nos lo puede explicar, ¿no?
Así es, efectivamente. Tenemos por un lado Enrique de la Morena, como todos los lunes hasta ahora, no puede faltar. Don Enrique, bienvenido.
Buenos días desde San Lorenzo del Escorial.
Es verdad que se ha trasladado allí, como todavía...
Tampoco es mal pueblo, ¿eh?
No.
Eso
no,
pensó Felipe II con argumentos.
Pero sí, no ha hecho nada ilegal, ¿eh? Que está el doctor en la Comunidad de Madrid. En la fase 2 puede estar perfectamente en la Comunidad de Madrid. Todavía no puede pasar a Segovia, por ejemplo, ¿verdad, Enrique?
No puedo pasar el túnel de Guadarrama.
Es cierto.
Cosa verdaderamente ridícula entre las muchas ridiculeces que estamos viendo estos días.
Sí,
bueno,
señor.
Pero a ver, don Enrique Ruiz Escudero, el otro Enrique, a ver.
El otro Enrique.
A ver, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenos días.
Pues me extraña después de la semana que le ha dado el reyero.
Sí, bueno, yo creo que hay que nuestro objetivo es seguir gestionando esta crisis sanitaria tan dura que estamos viviendo y yo creo que esas filtraciones que ha hecho, la verdad es que me preocupan bien poco porque nosotros miramos hacia adelante, nosotros nos preocupan nuestros pacientes, cómo responde nuestro sistema sanitario y sobre todo pues el seguir creciendo en estas fases que también coincido que no a veces son incomprensibles, ¿no? Esto, cuáles son los criterios para pasar de una fase a otra y eso es lo que nos preocupa realmente. El resto pues son a veces actuaciones que son difíciles de entender. Yo jamás lo hubiese hecho. Yo no he visto nunca que dentro de un mismo gobierno alguien filtre a un medio de comunicación unos correos personales. La verdad es que es algo absolutamente inexplicable.
Bueno, así aprenderá que gente de otro partido que te traiciona siempre también a ti te puede pasar. Sí. No, van a hacer un curso acelerado de gobiernos de coalición.
Pero hay discrepancias respecto a la fase 3, con respecto a la presidenta. Me refiero que hoy a las 8:30, 8:20 nos decía que ella no era partidaria de acelerar este proceso.
Sí, no hay ninguna discrepancia porque, bueno, de hecho hemos hablado todo el fin de semana y con respecto a la fase 3 es porque como a veces el gobierno de España dicen lo mismo y lo contrario en poco tiempo, porque yo le comenté que en el Consejo Interterritorial del viernes el ministro Illa había dicho que sí que se podía pedir el cambio de fase y ella, hablando entre nosotros, decía, no, es que Pedro Sánchez dice que es imposible cambiar de fase si no han pasado los 15 días. Y luego resulta que por lo visto que sí que se podía, porque nosotros ahí sí que teníamos la intención, además lo hablamos la presidenta, que siempre y cuando los datos en salud, los indicadores siguiesen yendo como van, que es descendiendo además de manera muy firme en camas de UCI, en camas de hospitalización, en pacientes pendientes de ingresos, si eso va descendiendo de manera firme y constante, y luego pues los madrileños son responsables, que lo son, en cuanto a la contención del virus con las medidas individuales, que si por esas dos vías, o sea, si bajamos los datos y seguíamos conteniendo al virus de manera individual, que el pase de fase, que sí que lo podríamos valorar para pedirlo. Y bueno, tenemos una reunión técnica y esta tarde con la presidenta lo decidiremos si pedimos ese adelanto de fase 2 a fase 3 para entrar el lunes de la semana que viene.
En la 3, de hecho, es...
Ah, o sea que esto, pues esto es una noticia. O sea, que lo van ¿a qué hora más o menos lo decidirán esta tarde?
Esta tarde. Tenemos una reunión con la presidenta sobre las 5, pues justo después de esa reunión decidiremos el paso. Pero todo apunta desde el punto de vista de sanidad que va en buena sintonía. Y luego, realmente, los cambios que hay de una fase a otra, sinceramente...
No son demasiado.
Claro, tampoco son unos cambios que digamos que va a suponer un cambio radical en la vida de los madrileños y yo creo que ahí, si uno tiene su red asistencial, si la tiene vigilando dónde son los casos nuevos, cómo se producen y toda esa red de contactos, yo creo que ahí vamos a poder avanzar. Hay una cosa que sí que nos preocupa más, que es lo siguiente, porque a nosotros, evaluando los datos, cuando se produjeron los primeros casos, más del 80% eran casos importados, casos que venían de Italia, los primeros que detectamos en la red de hospitales, sobre todo. Y a nosotros nuestra gran preocupación preocupación, además desde la presidenta, que lo ha dicho y lo ha transmitido siempre en esa conferencia de presidentes, siempre ha dicho que su preocupación es Barajas. Y yo creo que ese es el punto más importante de todo, porque tenemos que saber, hay que protocolizar pues cómo vienen, qué tienen que traer del país de origen, cómo controlamos en cuanto toca territorio español, ¿no? Yo creo que eso es la clave, porque es donde puede venir el gran problema de esa posible segunda oleada en el caso de que se produjese. Y ahí tenemos que ser muy cautos y estar muy encima de todos los que vengan a visitar España.
¿Se podrían hacer test a todas las personas que pisan territorio español? ¿Habría suficientes?
Bueno, el pedir la fabricación de test ahora ya, esta crisis lo que nos ha enseñado, hemos tenido como muchos cuellos de botella, ¿no? Empezamos con los equipos de protección individual, luego fueron los respiradores, luego fueron los test, ahora ya sí que nosotros por contactos que vamos teniendo con la industria, la verdad es que cada vez va habiendo más opción de comprar esos test, siempre y cuando uno haga los controles de calidad, porque no nos pase como los primeros que recibimos del Ministerio, que la verdad es que menos mal, bueno, nosotros todos los test los comprobamos en tres laboratorios de hospitales para sobre casos ya que son COVID positivo, para comprobar que sean test que son válidos para poder utilizar, porque es verdad que si uno sabe cómo está esa IgG y esa IgM, a partir de ahí ya las decisiones son mucho más sencillas. Y nosotros es una de las opciones que estamos valorando, no sé, hacerlos de manera masiva a todos los que lleguen, pero bueno, ha habido experiencias que, como ha sido por ejemplo el caso de Torrejón, que ha sido una experiencia buena, en contra de los criterios de todo el mundo, ¿no? De siempre los salubristas que dicen, no, es que no se puede hacer test masivos, pues ha sido una experiencia buena, se ha hecho en 4 días, ha respondido muy bien la población de Torrejón, son 100.000 personas y nos ha dado resultados pues que no van en la línea de del estudio de seroprevalencia que está haciendo el Ministerio. O sea, nos ha dado una situación mucho más real de cómo se encuentra la población de Torrejón respecto al virus, que hay que recordar que fue uno de las poblaciones más afectadas y que fue de los primeros focos en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Bueno, hay que decir también una cosa, es que siempre arrojamos, asociamos Torrejón, aparte de Agutí, el famoso futbolista del Real Madrid, porque lo sé que lo ibas a decir, Enrique, así que sí. Ya me adelanto, pero siempre asociamos los americanos, la base, la llegada, tal, hasta el rock and roll. Pero lo cierto es que lo que ha aparecido es que aquí, inmunizado, yo creo que no hay nadie. O sea, que tenemos unos datos en España. Recuerdo cuando se hizo en Galicia, que salió algo bastante parecido.
Sí, muy bajo,
en el sentido de la sorpresa, que fue para muchos, que pensaba que esto, digamos casi que uno se vacunaba solo. Y de hecho, recordaréis que se decía, la auténtica vacuna es la que uno va creando consigo mismo, patatín y patatán. Bueno, pues tampoco, o sea, antes decía la presidenta que es que cuanto más se estudia este virus, pues menos se sabe, vamos, o por lo menos más dificultades es entender qué tipo de virus es, porque es que es raro, 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 ¿eh?
Nos está enseñando muchas cosas este virus que desconocíamos en general de los virus. O sea, podemos decir que es un virus nuevo, totalmente. O sea, es una molécula nueva y así nos está dando el resultado, ¿no? Pero vamos, se va avanzando en ella, ¿eh? O sea, esa es también la realidad, ¿no?
Sí,
se va avanzando. Aquí además, lo interesante sería, y eso me gustaría preguntarle a mi tocayo, que además, Federico, se me ha olvidado decirte que es hijo de médico.
Hombre,
es hijo de médico.
No hace falta,
¿sabes?,
que lo digas. Si tiene reservado el derecho de admisión.
Claro, claro. Es hijo
aquí,
de médico
aquí,
y además de un
dos, tres generaciones.
De Marañón,
dos, tres que... generaciones y si no, no entran.
Ah, no, claro, pero no, que hay esa diferencia. Como tú siempre dices, los que procedemos de familia de médicos, pues tenemos otra manera de actuar. Y el consejero, pues es así. Y yo cuento la anécdota de que yo no sabía quién era Enrique Ruiz Escudero, y hablando un día con un compañero, pues le digo, oye, qué bien está actuando este consejero nuevo y tal, hombre, ya era hora de que llegara un tío con cabeza y tal. Y me dice, pero ¿sabes de quién es hijo? Digo, no, dice, de Carlos Risotto. Carlos Risotto, su padre, fue compañero mío de carrera. Y mi ginecólogo,
que tanto,
de Gregorio Marañón.
Que tanto tonteo con la política.
Sí.
En mala hora. Yo creo que de los que más se ha arrepentido. O me acuerdo yo de aquello, una entrevista en la época de Mario Conde, válgame Dios. Es que hay gente que no debe abandonar nunca lo suyo. Se le veía tan inocente. Pero en fin, bueno, las cosas pasan y la gente que vale.
Dos presentaciones hoy, Federico. Por un lado, ese hospital que va a
bueno,
hacer
eso
la Ciudad
sí,
de la Justicia,
que he visto
detalles,
el diseño. El diseño es impresionante. Parece, no sé.
Y
no
por
sé,
otro lado, que... Federico, una campaña de responsabilidad individual que, si no me equivoco, se va a proponer mañana y que a mí me hace pensar que se nos está dejando demasiada responsabilidad individual sobre nuestros hombros. ¿No es un poco la sensación que tiene el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid?
Yo creo que potenciar que los madrileños sean responsables sobre cómo tienen que actuar frente a contener al coronavirus, yo creo que no es malo, hay que insistir todo lo que podamos. El otro día, además, estábamos viendo un estudio, que era una publicación americana, que decía que solo con las medidas de utilizar mascarilla y el lavado de manos, que con eso se contenía casi el 60% de los contagios. O sea, que a veces es fundamental que conozcamos exactamente la importancia que tiene de pues algo que, tan sencillo como es utilizar la mascarilla pues siempre que estemos relacionándonos con más personas, y sobre todo el lavado de manos, que ahora ya tiene que formar parte de nuestra rutina habitual, y si luego sumamos el distanciamiento social, es que esas medidas van a permitir contener muchísimo muchísimo al virus, a este virus y a más virus, a los más virus respiratorios. Yo estoy convencido que la campaña de gripe del año que viene, si continúan las medidas y con la vacunación, se va a notar mucho un descenso del número de casos, ¿no? Porque antes, bueno, con la gripe, como teníamos la vacuna, pues la relajación era absoluta en cuanto a esas medidas de contención. Y yo creo que insistir en esa responsabilidad, yo creo que forma parte de esa, al fin y al cabo, es formación, es autocuidado, es pensar en la responsabilidad que tiene uno, ya no solo por contraer la enfermedad, sino por el hecho de poder transmitirla, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estar haciendo esas campañas de concienciación siempre es bueno. Nosotros siempre hemos pensado que si esos indicadores de salud acompañan y luego esa responsabilidad que por ejemplo en metro sí que lo estamos viendo, que el 98% de los pacientes que van en metro utilizan mascarilla, y eso es una muy buena noticia. Entonces, si continuamos en esa línea de responsabilizarnos, de interiorizar que el coronavirus, por todo lo que ha significado, ha cambiado nuestras vidas. Es un cambio radical y tenemos que asumirlo y bueno, que forma parte de nuestro comportamiento diario.
¿El hospital?
Pues yo lo que he visto estos días es que la gente en Madrid, que es muy jarranera,
¿verdad?
Y en cuanto le dan la ocasión de salir, vamos, parecen los toros en Pamplona. O sea, es una cosa que... Pero es curioso porque es que viene... Ya una viajera francesa, Madame Dolnois, estuvo en el 17, comienzos del 17, en Madrid. Y lo que más le sorprendía es que estaban los madrileños siempre en la calle. Digo, anda, o sea que no viene de ahora. Estamos hablando de hace siglos, de hace 3 para 4 siglos. Y decía, tal vez una razón sea, aparentemente, la salubridad. Porque, claro, es que aquí echas cualquier inmundicia, decía, a la calle y se la ha comido el sol en muy poco tiempo. Claro, esta suerte que tiene esta villa, que tiene un agua muy buena, tal y cual. Pero es que luego he visto que cuando llueve y tal, hacen lo mismo. En cuanto pueden, se echan a la calle. Cuando no es una procesión, es un cumpleaños. Y si no es una fiesta. Y si no es tal... Es decir, que esto de salir a la calle, los madrileños... Es un vicio casi constituyente. Y eso yo he notado estos días. Es verdad que se ven mascarillas y tal, pero no en todas partes, ¿eh?
Sí, eso es cierto. Por eso hacemos las campañas de concienciación. Además que Madrid es así, porque Madrid es una región que es de un dinamismo, la gente se mueve muchísimo. Se concentra en cuanto puede para hacer reuniones, y eso que es una de sus fortalezas de progreso, ¿no? Como región, y también ha sido, por ejemplo, la longevidad. curiosamente ha sido lo que más ha sido nuestro auténtico talón de Aquiles con respecto a la contención de la enfermedad, porque la longevidad, el que tener la longevidad más alta de toda Europa y una de las más altas del mundo, y luego esa movilidad, que a Madrid llegan al año 13 millones de turistas. O sea, nosotros no se entiende nuestra región si la gente no se está moviendo y no se está relacionando. Y claro, todo eso, cambiarlo en apenas 3 meses resulta bastante, va a resultar complicado. Pero bueno, nuestra misión es pues tratar de concienciar, dar esas herramientas a los madrileños, pues para que asuman que, bueno, que hay una parte de contención, no solo porque se puedan contagiar, que también es importante, sino porque puedan producir contagio, y especialmente a los más vulnerables.
Y respecto a ese macrohospital que se va a hacer en la ciudad de la Justicia, ¿es porque ustedes estiman que tenemos que estar preparados de cara a la campaña del otoño respecto al coronavirus?
Sí, nosotros siempre estamos permanentemente pues leyendo todo cómo se va comportando el virus, sobre todo en países por los que se han adelantado, o sea, en países donde ya ha pasado la pandemia, pero que han tenido esos repuntes, y yo creo que es fundamental que podamos tener un hospital modelo como el que se creó en IFEMA, ¿no? Uh-huh. Que es un hospital realmente que permite, que son hospitales muy protocolizados, con perfiles de pacientes muy bien definidos, que permiten muchas hospitalizaciones en muy poco tiempo, que se pueden llevar con menos personal del habitual, porque son salas diáfanas, donde el control, tanto por parte de enfermería como del personal médico, es mucho más sencillo. Y sobre todo porque si nosotros tenemos ese hospital, en el caso de que se produjese un repunte desde el primer momento, podemos desviar todas las hospitalizaciones allí, nos evitaría que nuestros hospitales luego convertirlos en hospitales COVID, aunque todos tienen su plan de elasticidad y todos ya van a tener sus circuitos separados de lo que es COVID, lo que no es COVID, pero yo creo que tener ese recurso hospitalario desde el primer momento nos permitiría hacer las derivaciones de manera instantánea, con lo cual nos permitiría separar lo que serían hospitales limpios de hospitales contaminados por coronavirus. O sea, que nos ofrece muchas soluciones, y luego es un recurso que, sobre todo, que va a ser muy con mucha capacidad de transformación, ¿no? Igual que puede ser coronavirus, si no hubiese repunte, pues a lo mejor se puede utilizar para gripe, se puede utilizar para cualquier otro tipo de decisión estratégica asistencial que se vaya tomando. Es un recurso que tenemos, y sobre todo que sería un hospital que funcionaría por personal entrenado de otros hospitales y que se activaría en caso de necesidad, lo cual no requiere que tenga personal permanentemente allí, sino solo que tenga personal que se active cuando sea necesario, ¿no? Uh-huh. Tiene una visión, yo creo que la experiencia de IFEMA ha sido una experiencia muy buena, que ha sido alabada a nivel mundial, y yo creo que de lo que hemos hecho bien, yo creo que tenemos que aprender, y ese modelo de hospital, o sea, cambia por completo la concepción de hospital que tenemos, pero ha sido muy útil, sobre todo para la contención de este virus, y nos ha enseñado que de cara a futuras pandemias, pues este recurso es un recurso que se adapta muy bien, que nos da mucha capacidad de tomar decisiones y soluciones que van a ser muy buenas para los madrileños.
A mí me gustaría hacerle una petición a nuestro consejero, que ya que ha hablado de la vacuna de la gripe, decir al Ministerio de Sanidad que la vacuna que debe traer a España es la tetravalente, que esta tetravalente trae, como ya hace unos años, el Yamagata. ¿Os acordáis que hubo una gripe y que decía la gente, me han vacunado, yo en la empresa me decían todos, pero Enrique, si me han vacunado ustedes, ¿cómo tengo? Y es que traíamos la trivalente. Yo creo que en estos momentos la tetravalente es la que debemos este año poner a todas las personas, y sobre todo los que piensan que no se deben vacunar, hay que estimularles a que en cuanto llegue la vacuna, vacunarse.
Sin llegar a la tortura,
estimula los anticuerpos,
¿verdad, Enrique? Sin llegar a la tortura, como algunos proponen, pero, en fin, contundentemente.
Sí, nosotros con la vacuna, la verdad es que llevamos 2 años de crecimiento importante. Este año pasado, en la campaña de gripe, se vacunaron, empezamos en, recuerdo, la primera semana de octubre, finalizó la primera quincena de enero, y se vacunaron 1.125.000 personas, que es una cifra muy buena, además, sí, sobre todo en mayores de 60 años, donde la respuesta es buenísima. Tenemos más problemas con el personal sanitario, que nos cuesta mucho subir de ese 40%, que intentamos mil fórmulas para poder conseguir que los profesionales sanitarios, pero bueno, eso pasa mucho. A veces son muy reacios a vacunarse, y este año hay que hacerlo con especial intensidad, puesto que, claro, los síntomas de la gripe se confunden con los síntomas de coronavirus, y tenemos que hacer una campaña muy también, igual que hemos hecho con la concienciación sobre las medidas de protección a nivel individual de coronavirus, con la campaña de gripe, además lo haremos con especial fortaleza y sobre todo con la población de más edad, que es donde tenemos que emplearnos muy a fondo.
Y Federico es de los primeros que se vacuna en España, ¿eh?
Yo siempre, bueno, es que además es que si no quedaría fatal. Ahora, no he conseguido, ni siquiera mediante el terror fiscal, que las señoras se vacunen, ¿eh?
Yo este año ya te he dicho que sí. Yo este año ya he decidido que no voy a hacer como el 60% del personal sanitario.
Pero igual que Montoro decía que bajaban los impuestos. No, pero quiero verlo.
Me parece la mejor forma para hacer precisamente eso, ¿no? Poder separar esto gripe no es porque tú estás vacunada. Me parece la medida más inteligente.
Hay una última cosa, señor don Enrique García Escudero. O sea, Miguel Bosé, que es otro de estos famosos, que son científicos porque son famosos, ha dicho que en realidad esto del COVID viene del 5G, que lo están tapando todos los gobiernos. Volvemos a que los males vienen de radiaciones, a veces la electricidad, a veces son los móviles, los chemtrails, etcétera. Esto afecta, por ejemplo, a la hora de hacer campañas de salud, que la gente empiece a creer todas estas mamarrachadas porque lo dicen los famosos.
Bueno, nosotros ahí utilizamos criterios absolutamente estrictamente sanitarios y con respaldo científico, todo, siempre, porque hacer cualquier planteamiento en otro sentido, pues vamos, iría contra nuestros principios. Pero ahí es verdad que lo que ha generado el coronavirus, el problema ha sido esa opinión, ¿no? A veces opiniones sin ningún fundamento científico que tanto daño hacen, ¿no? Y ahí hay que ser muy estrictos. Hay que el coronavirus es un virus temible, es un virus además del que vamos aprendiendo poco a poco, y lo que dice la presidenta, vamos, es que coincido con ella totalmente. Es un virus que cuanto más sabemos de él, menos aprendemos, porque algo que es cuando ya se supone que tienes la inmunidad con la IgG empieza a disminuir hasta incluso desaparecer, cosas que son inexplicables en un virus. O sea que la verdad es que yo creo que hay que ir siempre a lo más esencial y lo más sencillo, que son las medidas de contención. O sea, hasta que tengamos la vacuna y tengamos el tratamiento, porque también cuando revisemos los tratamientos al principio que se protocolizaban al comienzo de la pandemia, ¿no? Como era utilizar la hidroxicloroquina, la citromicina, el caletra, todos estos que antivirales que se utilizaban al principio, luego realmente se ha ido comprobando que según qué fases eran más útiles, menos útiles. O sea, que es que realmente porque del virus llevamos, bueno, de hecho se declaró el 30 de diciembre cuando de ahí viene lo de COVID-19, ¿no? Que es desde cuando convivimos con él, y sobre todo que toda la información que íbamos recibiendo tanto de China como de Corea, que ahí yo he tenido oportunidad de tener videoconferencias con ellos, luego uno empieza a rascar, primero que los datos que nos han pasado, vamos, yo me creo la mitad de la mitad.
Y eso porque es muy generoso.
Porque soy muy generoso, exactamente. Sí. Eso por un lado. Y luego que realmente, yo recuerdo una videoconferencia que tuvimos con médicos coreanos, que se vendía el ejemplo de Corea, lo que realmente nos dijeron era, que alababan, era el uso de mascarilla. Hablaban al pueblo coreano porque de manera, ellos lo hacían de manera individual, sin que el gobierno se le hubiese dicho la utilización de la mascarilla y el confinarse ellos solos en casa. Y en segundo lugar, tanto que hablaban de los test coreanos, lo que nos decían era que la utilización de las PCRs en el diagnóstico, que era el único método diagnóstico fiable que les había servido, lo cual nos quedamos, claro, porque ahí había intensivistas, internistas, había mucha gente en esa reunión que quería hacer preguntas mucho más técnicas, ¿no? De qué fármaco se utiliza, en qué fase, en qué dosis, cuestiones que eran de mucho mayor calado. Y realmente la conclusión fue esa, ¿no? Entonces, yo creo que del coronavirus, la experiencia nuestra, y algo, por ejemplo, que tampoco se habla mucho, pero es verdad que nosotros hemos detectado en toda nuestra red de atención primaria y en nuestras urgencias que la agresividad y la virulencia del coronavirus ha descendido. O sea, ya hace casi seis semanas...
O sea, que lo de Italia ustedes también lo han observado.
Sí, porque hay un dato importante. De los ingresos que teníamos en los meses más, en las quincenas más duras, que fue del 15 de marzo al 15 de abril, esas dos quincenas, teníamos casi por encima de un 5% de los casos ingresaban directamente a UCI. Y es que llevamos sin ingresar un paciente en UCI, creo que son seis semanas. O sea, y los casos que se siguen en hospitalización habitualmente son reingresos, son lo que llaman repescas, ¿no? Que son pacientes que han pasado el coronavirus, que se van de alta y que de repente, pues porque el virus convive con nosotros más de lo que nos decían en China, que hablan incluso hasta de 70 días, pues tiene reinfecciones que lo que hacen es, pues requiere rehospitalizar al paciente. Y entonces, casos nuevos realmente complicados, es que hay hospitales que llevan muchos días con cero casos, ¿no? Y eso significa que, y todos los casos, por ejemplo, que se detectan en atención primaria, son confinamientos en domicilio, se siguen los contactos, que son poquísimos los que se contagian y todos asintomáticos, la inmensa mayoría, lo cual eso es una buena noticia, es que el virus nos está dando cierto respiro. No sé si será una mutación que ha hecho que pierda, porque a veces las mutaciones o se vuelven más agresivos o se vuelven menos agresivos. Ahí el profesor de la Morena lo sabe mucho mejor que yo, pero es verdad que algo está pasando porque la gravedad de los casos no es la misma que hace un mes y medio.
Además es que muta rápidamente. El problema de este virus es eso, que está mutando rápidamente y son variedades de él las que ahora se están viendo.
¿Sabes lo que diferencia al doctor Ruiz Escudero de los políticos? Que no le importa a Federico dedicarnos su tiempo. Es un doctor, es médico.
Es médico.
Por eso no es hijo de médico.
Bueno, y médico, sí, y médico él, claro que
claro,
sí.
Ya,
él
ya, nos extiende recetas. Sí, pero no es lo mismo ser médico que funcionario de sanidad.
Bueno, darles las gracias, como siempre, por estar en este programa, ¿verdad? Por ponerse cada vez que don Enrique le llama.
Sí, nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y además es que seguiremos hablando con él. A Enrique también, porque también
claro,
seguiremos hablando.
Claro, y hay que darle las gracias. Yo, como madrileño, me siento muy a gusto en Madrid, precisamente porque sé que tengo un consejero y una presidenta que se están ocupando de nosotros. Uh-huh. Y el otro día se lo decía a un colega en Andalucía que me llamaba y me decía tal. Y digo, no, nosotros aquí estamos muy bien. Digo, mira, nuestra consejería han traído 20 aviones de material sanitario. Digo, y en la comunidad vuestra y tal, dice, hombre, aquí no se portan mal. Digo, pero bueno, pero 20 aviones, Federico, de material
además,
sanitario.
Que esta mañana decía, sacándolo de donde no había, pero lo hemos traído. Claro, si ya sabemos que hay mucho gánster por ahí, pero bueno, lo que no puedes es confiar en los gánsters del PSOE. Siempre han sido los peores.
Bueno, gracias, Enrique. Gracias,
muchas gracias, Enrique.
Hacemos una pausa. Tomamos Divecol Forte para combatir el colesterol y a la vuelta nos va a quedar un minuto para que Alberto Fernández nos hable de su particular proyecto, Doña Julia, en tu casa.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio.